Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición, última edición de este curso escolar, largo para nosotros, para nosotras, en el que vamos a tener varios asuntos que ya anunciamos. Por un lado, volvemos a contactar con Valentín Huerta, veremos qué cuento nos tiene reservado. Tenemos también una conexión con Mario Carrión, del IES San Blas. Hablaremos también con el Sindicato de Estudiantes dentro de este repaso, de esta evaluación de lo que ha sido el curso y esta proyección de lo que puede depararnos el próximo 2012-2013. Y asimismo conectaremos con un representante de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, que a la que pediremos también esa evaluación. Bueno, en primer lugar, solo pediros a las APAs, especialmente a las asociaciones, que fijéis en la actualidad de la FAPA, de la web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en la que aparece una información sobre cursos que da el Ayuntamiento de Madrid y que tienen que ver con la gestión de asociaciones y determinados mecanismos, herramientas que son muy útiles precisamente para las asociaciones. Tenemos algunas noticias de esta semana, pero vamos a contactar ya con nuestro autor, cuentista y personaje entrañable que nos está ya aguardando al teléfono. Estamos ya en contacto con Valentín Huerta. Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues gracias nuevamente por acompañarnos y por acompañarnos además en esta sesión especial que es de final de curso. Estamos haciendo una gala de fin de curso y estábamos esperando tu relato.
Pues para mí, sabes que es un placer porque yo, mis niños y Radio Enlace son muy, muy amiguitos míos y, en fin, si te parece, pues empezamos a...
Perfecto, cuando quieras.
Pues mira, es un cuentecito que se lo titulo Un gato mágico. Y dice, en aquella linda ciudad había un gran parque donde los niños al salir del cole iban con sus mamás a merendar y a jugar con sus amiguitos. Daniel iba todas las tardes y después de merendar jugaba con los demás niños. Pero aquella tarde a Daniel no le apetecía el bocata. Y sin que su mamá lo viera, se lo iba dando a pedacitos a un gato que hacía unos días que siempre estaba en el parque. De pronto Daniel vio a un extraño grupo que vestidos con colorines llevaban a muchos niños detrás. Mientras unos tocaban una música muy alegre, unos payasos con unas grandes bolsas les daban caramelos y globos a los niños. Estaban anunciando un circo que había en la ciudad. Daniel, dándole trocitos de bocata al gato, y sin pensar que aquello no estaba bien hecho, se fue detrás de aquel grupo, alejándose cada vez más del parque donde estaba su mamá. Cuando quiso volver, el miedo le invadió. No sabía volver, se había perdido. Se sentó en el suelo llorando con muchísimo miedo y sin saber qué hacer. Y entonces ocurrió algo mágico. El gato, en lugar de maullar, como todos los gatos, miau, miau, le estaba hablando. Y le decía, no tengas miedo. Como has sido bueno dándome de comer, yo conozco el camino y te llevaré al parque donde está tu mamá. El gato le fue contando a Daniel que antes vivía con una cariñosa abuelita, pero que la abuelita se había ido al cielo y ahora él no tenía un sitio donde vivir. Daniel le prometió que si lo llevaba al parque, le pediría a su mamá que le dejase vivir con ellos. Cuando llegaron, por fin, la mamá lo estaba ya buscando, ya muy alarmada. Daniel le contó la verdad de lo que había ocurrido. A la mamá le extrañó que el gato y su hijo pudieran hablarse, pero había oído ya tantas cosas de lo que puede hacer el cariño de los animalitos y los niños, que decidió que el gato se quedase a vivir con ellos. Para poderle llamar, le dieron el nombre de Circo. Ahora, todas las tardes, Circo acompaña a su mamá, muy contento, a buscar a su amiguito Daniel cuando sale del cole. Juntos se van a merendar y a jugar aquel bonito parque con los amiguitos. Ahora la mamá es muy, muy, muy feliz viendo a su hijito y al gato tan contentos. Y como así ocurrió, ahora se lo está contando a sus queridos niños el abuelito Valentín. Y colorín colorado, el cuento del gato mágico, ¿os ha gustado?
Pues sí, Valentín, porque esa relación de afecto, de relación con los animales y de escuela, pues fantástico, de sentimientos. Así que muchísimas gracias por compartirnos, por compartir tu imaginación, tus sentimientos y tus ideas a través de la literatura.
Bueno, pues yo cada vez estoy más contento de contactar con vosotros y a través de Radio Enlace ponerme en contacto con mis amiguitos los niños. Y les deseo a todos una muy feliz vacaciones.
Pues lo vamos a desear también a ti e incluso te vamos a invitar, si tienes posibilidad, este jueves en el Parque de Manoteras a las 10 de la noche. Hay una velada literaria con velas en las que se va a hablar de cosas del barrio, de la educación, de cosas que siente la gente. Así que si pues tienes oportunidad, luego te explico.
Este jueves a las 10 de la noche en Manoteras.
En Manoteras.
Así que luego No tiene forma de extraviarse, ¿no? En un parque allí.
En el parque.
Está cerca del metro.
Está cerca del metro y se descubrirá porque habrá muchas velas encendidas y gente leyendo sus textos o textos de autores que les gusten. Así que, bueno, si quieres luego te explico mejor la idea y en qué va a consistir.
Me parece fenomenal.
Y a quienes quieran saberlo también, tenéis la posibilidad de seguir esta convocatoria a través de las informaciones que se recogen en Hortaleza en Red, donde también está publicado, ¿vale? Bueno, pues Valentín, muchísimas gracias por tu participación en estos últimos programas, por tus cuentos, por tu dedicación y por esa energía que nos transmites.
Para mí es un placer estar con vosotros y con mis queridos niños.
Pues seguimos en contacto y quizá nos veamos este jueves. Un abrazo.
Muy bien, igualmente, Juan, un abrazo.
Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a contactar ahora con el alumno del IES San Blas, con quien quedamos la semana pasada.
Es el próximo miércoles, día 25,
el Instituto IES San Blas.
A las 6 de la tarde.
El próximo miércoles 25, a protestar aquí a las 6 por la subida de tasa.
Nuestra intención es hacer un encierro indefinido
en defensa primero de la educación pública.
Llamamos a la participación a todas las personas posibles.
Nos convocamos a todos los estudiantes de Madrid.
Padres, madres, profesores, alumnos y alumnas de otros centros. La unión está la fuerza y evidentemente pues necesitamos mucho más apoyo para llevar nuestras protestas a unos niveles más amplios.
Y esperamos ser más que se nos oiga y que nuestro grito pues llegue a las alturas que tiene que llegar.
Son unas protestas en contra de las tasas, en las nuevas tasas impuestas en FP, que el año pasado nada más pagábamos el seguro escolar de 1,12€ y en bachiller.
La implantación de las tasas es una medida cuanto menos excluyente.
Hay mucha gente que se va a quedar fuera por las tasas, y hay gente que no va a poder estudiar por culpa de las tasas. Y aquí en el Instituto Sombrero no lo vamos a consentir, estamos dispuestos a todo.
Habrá mucha gente que con la crisis tan grande que estamos sufriendo no pueda pagar las tasas.
Que es una injusticia y no podemos estar permitiéndonos unos chicos y unas chicas estudiantes de 25 años, 24, 30, me da igual, no nos podemos permitir estar en paro y pagar de 180 euros hasta 300 euros como nos quieren hacer pagar.
Estamos escuchando parte del vídeo que está protagonizado por alumnado y también por madres del IES San Blas, creemos, y tenemos ya con nosotros al teléfono a Mario Carrión, que es el estudiante del instituto, con quien la semana pasada hablábamos justo en directo, en un momento en el que, tras un intento de encierro, había una asamblea. Y bueno, vamos a dar la bienvenida, Mario.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos siguiendo a través de las redes sociales, esto me llegó a través del Twitter, una nueva convocatoria para el miércoles 25 y los argumentos que supongo que compañeros, familiares quizá, o estaban dando sobre los motivos de este encierro, que eran las tasas, ¿verdad?
Sí, el motivo de la próxima encierro, protesta o como lo queramos llamar, es por la subida de tasas. Yo creo que una sociedad sin educación es una sociedad sin futuro, y yo creo que si no te puedes pagar los estudios es complicado, ¿no? Hay gente que no puede acceder económicamente a esta educación que están intentando poner que no sea gratuita.
Vosotros la semana pasada conseguisteis además, pues de algún modo también, que los medios de comunicación se fijaran en esta protesta, que también es inaudita por las fechas. Estamos ya a finales de julio y tuvisteis una asamblea. ¿Qué medidas adoptasteis? ¿Qué sí, acuerdos?
Cuando sobre las 8:30 hicimos una asamblea que duró sobre una hora y éramos unas 90 personas. Se decidió volver este miércoles 25 para protestar por la subida de tasas, y como tú dices, hubo medios. Supongo que este miércoles habrá más medios poniéndose en contacto con nosotros.
Supongo que por parte también de la dirección del centro habréis tenido alguna comunicación, o habéis anunciado a la dirección del centro la intención de hacer este encierro.
Sí, ellos ya están en comunicado. Lo que pasa es que se muestran un poco reacios. Está claro que, según el director, si defiende, si defiende la educación pública, pero en sustituto no quiere que, no se quiere mojar con cosas de su instituto.
Ya, sí, lógicamente, y teniendo en cuenta cómo la Consejería de Educación ha sancionado a, por ejemplo, un par de directores por simplemente haber permitido que el profesorado, pues, o la comunidad educativa haya manifestado el rechazo a las instrucciones del curso pasado y han sido sancionados sin empleo ni sueldo durante un periodo de tiempo, y hay una cierta represión, no es de extrañar que las personas que tienen esta responsabilidad se vean realmente entre la espada y la pared, ¿no?
Claro, eso me comentaba él, que tenía orden de la consejería al cerrar, y que muchos directores de institutos habían sido sancionados, y que él no podía perder su puesto por mucho que nos reivindiquemos, que nos entendía, pero que no...
Lo importante es que el tema quizá llegue a toda la ciudadanía y la concienciación sobre cuál es el problema que va a haber, especialmente en casos particulares de familias, sí, de estudiantes que no van a poder pagar sus estudios después de haberlos iniciado. Pues este es el objetivo fundamental, ¿verdad?
Sí, es un drama, o sea, es que la gente, porque yo creo que hay mucha gente que todavía no tiene la suficiente información y no sabe muy bien que tiene que pagar. O sea, yo estoy convencido de que hay gente que no sabe que al próximo año tiene que pagar 180 uh-huh. euros mínimo de tasas. Entonces yo creo que también está la gente muy desinformada, ¿no? Y lo que intentamos también es que la gente se entere de que la educación ya no es gratuita, que la educación se está volviendo a repagar, que estamos uh-huh. retrocediendo atrás en el tiempo y, no sé, divulgar la máxima información de que el día 25, pues, habrá que protestar por ello.
Muy bien, esto va a ser en el IES San Blas, que está en Arcos de Jalón, en la calle de Arcos de Jalón.
Sí, calle Arcos de Jalón, número 120, en el metro IES, en el metro San Blas, uh-huh. A partir de las 6 de la tarde.
Bueno, pues nada, nosotros ya con hoy nos vamos de vacaciones, pero lógicamente vamos a seguir todas las informaciones y todo lo que vaya ocurriendo. El verano realmente se necesita también para recargar pilas y vosotros me parece que tenéis ganas y fuerza suficiente como para seguir adelante, pase lo que pase, ¿no?
Sí, yo creo que hay que tenerlas porque ya lo único que nos queda, que es la palabra, pues espero que tampoco nos lo quiten, ¿no? Que uh-huh. hay que tener fuerza para que no nos quiten la educación.
Bueno, pues Mario, enhorabuena por realmente este esfuerzo estival, que no es de estar recuperando, sino de estar trabajando por el futuro de la educación de todos y de todas. Así que mucha suerte, estoy convencido de que saldrá bien, pase lo que pase.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos, con tu permiso, Mario, a terminar de escuchar este vídeo de la convocatoria con los argumentos que distintas personas dan y que nos va a servir también para hablar con el sindicato de estudiantes, al que le vamos a pedir una evaluación del curso pasado y una proyección de lo que nos espera en el próximo curso. Bueno, un abrazo, Mario.
Un abrazo, saludos.
Vamos a repagar la educación que se está pagando con todos los impuestos.
¿Esto qué es lo que hace? Que perjudica que todos los españoles perdamos derechos entre una educación pública y de calidad.
Nos quita nuestro derecho constitucional y humano a formarnos tanto como profesionales como a formarnos como personas.
Y esto va en contra de todos, va en contra de todo lo que es lo público y que lo que estamos defendiendo es lo público, la educación, la sanidad, el empleo y la vivienda.
Pues para que se haga una marcha atrás de esta implantación, de esta medida.
Hay dinero, pero hay dinero para solo lo que ellos quieren. La educación no se repaga. La educación es para todos y de todos. Y no solo los ricos tienen derecho a estudiar.
Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que vamos a tener presión policial.
La gente parece que está despertando, los mineros han prendido una mecha. Nosotros tenemos que aprovecharla, tenemos que aprovechar la marea verde, tenemos que aprovechar las asociaciones de vecinos, asambleas populares de los barrios para unirnos todos, hacer piña y que no, que esto se tiene que parar ya.
Que tenemos derecho a tener una educación pública de calidad y gratuita.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo de promoción de este encierro en la calle Arcos del Jalón, en el IES San Blas, contra las tasas. Y vamos a preguntar, estamos ya en comunicación con el sindicato de estudiantes, tenemos con nosotros a Beatriz García. Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estábamos hablando con un estudiante hace un momento, con Mario Carrión, que es uno de los que pues están implicados en esta protesta por la subida de tasas que va a afectar y que va a llevar a que no puedan seguir sus estudios algunos estudiantes que carecen de recursos económicos, ¿no? Uh-huh. Familias que a lo mejor solo tienen de ingresos 400, 500 euros mensuales y que ahora se ven la obligación de tener que pagar 180 euros de tasas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Así que es una situación absurda, pero que, bueno, son los derroteros del nuevo ministerio. Bea, para que todo el mundo sepa las trampas y cartones que tenemos, nos hemos planteado en esta conversación tres puntos fundamentales, que nos dierais desde el sindicato de estudiantes una relación de algunos de los hitos más importantes de lo que ha sido el curso que ha finalizado ahora. Uh-huh. Vuestra opinión respecto a las reformas de la Comunidad de Madrid y los nuevos planteamientos del nuevo Ministerio de Educación, y también un avance sobre lo que consideráis que va a ser el próximo curso. Por tanto, Bea, desde el Sindicato de Estudiantes, ¿cuáles son los hechos más significativos que el curso 2011-2012 ha tenido para vosotros?
Pues, en primer lugar, hay dos aspectos, ¿no? Uno muy positivo y otro muy negativo. El más negativo, evidentemente, es la intención por parte del Gobierno del Partido Popular de que seamos, pues, las familias trabajadoras, ¿no? Y, bueno, pues, sus hijos, ¿no? Nosotros, estudiantes, quienes paguemos los platos rotos de la crisis de un sistema que nosotros no hemos generado, ¿no? Y, evidentemente, la educación está siendo una de las grandes perjudicadas. No está al margen ninguna de las contrarreformas que se han ido presentando, no ya las últimas solamente del Ministerio, porque las medidas que se plantearon a principio de curso en la Comunidad de Madrid van en total consonancia con lo que están siendo ahora las medidas de recorte de profesorado, de recursos, etcétera, a nivel estatal, ¿no? Ese ha sido un punto importante, pero el punto positivo de este año, yo creo que todos estaremos de acuerdo, que ha sido, pues, la creación, ¿no?, el surgimiento del movimiento de la Marea Verde, que ha sido una referencia no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel estatal, ¿no? La manera en que empezaba este curso, con asambleas masivas de profesores, también de estudiantes, etcétera, marcaba el carácter que iba a tener todo el curso, ¿no? Ha habido 10 huelgas generales, si no me equivoco, de profesores, de estudiantes, y 8 de profesores, ¿no? Y realmente lo que hemos tenido ha sido una verdadera rebelión social en defensa de la escuela pública, y pensamos, el Sindicato de Estudiantes pensamos, que es solamente un anticipo de lo que está por venir de cara al próximo curso, ¿no? Desde luego, lo que han sido las medidas que se han ido presentando a lo largo del año, y sobre todo en los últimos meses, nosotros pensamos que suponen ya en sí una auténtica declaración de guerra contra la educación pública, ¿no? Como comentaba antes el compañero Mario del Instituto San Blas, aquí también lo que se pretende es volver a un modelo educativo que, bueno, pues que vivieron nuestros padres, ¿no? El modelo en el que solamente puede estudiar, puede tener una cualificación para luego acceder a un buen puesto de trabajo quien tiene dinero. Todas y cada una de las medidas que se han planteado, desde, en primer lugar, el recorte de 4.000 millones de euros para la educación, pero pasando por el despido de decenas de miles de profesores, y, bueno, las últimas medidas anunciadas por el ministro de Educación de implantar unas 3 nuevas reválidas, ¿no?, las reválidas como las conocieron nuestros padres también, de criba, para que los hijos de los trabajadores, los que tenemos menos recursos y vivimos de trabajar, de los recursos que tienen nuestros padres, no podamos acceder a una universidad, no podamos acceder a la formación profesional de grado superior, y realmente se permite, ¿no?, con algunas de las medidas, es verdad que todo es un escándalo, pero si hay alguna que nos parece especialmente escandalosa, es que con 14 años puedas ya salir con 15, ¿no?, finalmente, del sistema educativo para pasar a integrar el mercado laboral en unas condiciones que lo único que van a permitir es que sean, pues, jóvenes, carne de explotación, ¿no?, en trabajos precarios, etcétera.
Especialmente aquellas familias menos desfavorecidas, con menos recursos, que ven totalmente bloqueado el acceso, porque además, en palabra de algún portavoz del partido que hay en el gobierno, pues parece que incluso las etapas no obligatorias van a ser de pago, se quiera o no, ¿no?
Sí, no, el modelo del Partido Popular ya sabemos cuál es el modelo de la privada concertada, ¿no? Y realmente no nos podemos dejar engañar, de hecho nadie se está dejando engañar por el discurso demagógico, ¿no?, que se está haciendo. ¿Cómo se puede decir que introducir 3 reválidas va a mejorar la calidad de la educación a la vez que se despide entre 40.000 y 100.000 profesores? Se plantean los propios sindicatos de profesores, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, y realmente aquí lo que se va es a un modelo, ya digo, de la educación privada, la educación pública que pasa de hacer, como es en Estados Unidos, bueno, en otros países, una educación, pues, más bien de carácter asistencial, pero que realmente no nos va a permitir, como hasta ahora ha permitido la educación, que por otro lado hay que señalar que aquí la educación pública también se conquistó, no fue ningún regalo, ¿no?, y que ahora nos quieren volver a arrebatar. Pero realmente algo reconocido por todo el mundo es que a más formación, más capacidad para conseguir un futuro digno, en la medida en que puedes conseguir trabajos más cualificados, ¿no?, o tienes la capacidad por lo menos para conseguirlo. Y aquí realmente lo que se está negando no solamente es la educación, aquí lo que se está negando es el derecho a los jóvenes a poder tener un futuro digno.
En ese sentido, fíjate que se habla mucho del modelo alemán, sin embargo, hace recientemente el ministro de Educación chileno estuvo por aquí, y el modelo chileno parece que es el que está detrás de todo esto, en el que los créditos, el negocio de los bancos dando un dinero por adelantado y después cobrando con creces y demás, es lo que se va a introducir en España, ¿no?
Sí, sí, en la universidad lo vemos clarísimo, ¿no? Ya con la introducción de los planes de Bolonia al principio se planteaba esta posibilidad, pero realmente con el endurecimiento del acceso a las becas, sabéis que se ha promovido, ¿no?, por parte del Partido Popular también, que los alumnos que tengan peores notas van a tener más dificultad para acceder a una beca, es decir, una penalización para aquellos que tengan más dificultad para sacar las materias, ¿no?, uh-huh. y cuestiones de este tipo. El anuncio por parte de la Comunidad de Madrid o también en Cataluña del cobro de tasas para la formación profesional también es un anticipo de lo que está por venir, ¿no? En ese uh-huh. sentido, nosotros lo que pensamos es que, vamos, desde luego por parte del Sindicato de Estudiantes estamos en esa línea, que realmente aquí la única manera de combatir todos estos planes, toda esta contrarreforma educativa, que va mucho más allá de una contrarreforma educativa, que lo que hace es condenarnos a un futuro de, bueno, pues de miseria, de, en fin, de precariedad uh-huh. absoluta, es con la contestación en la calle, ¿no? Siguiendo el ejemplo que ha habido este año en la Comunidad de Madrid y en otras zonas, porque ha habido un rosario de movilizaciones en todas las zonas, aunque finalmente se plasmó, ¿no? Yo creo que en uno de los aspectos más importantes de este año, desde el punto de vista de la movilización, de la organización en los centros de estudio, fue la huelga del 22 de mayo, ¿no? La primera de todos los tramos de la educación en la calle, movilizando y demostrando una fuerza tremenda de lo que somos capaces de decir, ¿no?, de expresar cuando nos unimos para luchar contra cosas de este tipo. En ese sentido, nosotros pensamos que este año que viene va a ser un año de batalla, ¿no?, un año de defensa de la educación pública a todos los niveles, que tanto los estudiantes como nuestros padres, como nuestros profesores, somos muy conscientes de lo que se nos está tratando de arrebatar, ¿no?, y que eso va a poner, desde luego por nuestra parte, no va a faltar empeño en poner a la comunidad educativa en pie de guerra desde el primer día de clase, ¿no? Nosotros convocamos ya una huelga general de 3 días para la primera semana de octubre, 2, 3 y 4 de octubre, huelga general de estudiantes, con movilizaciones, manifestaciones, etcétera, pero solamente es el principio, ¿no? Desde luego lo que no vamos a permanecer es impasibles cuando vemos que algo tan fundamental como el derecho a educación pública, el derecho a labrarte un futuro, a mejorar tu vida, se nos arrebata, mientras este gobierno, que al final para quien está gobernando es para los banqueros y los grandes empresarios, da cientos de miles, millones de euros a la banca, ¿no?, que precisamente pues no son las víctimas de la crisis, sino sus responsables. Entonces, contra eso, desde el Sindicato de Estudiantes, nos vamos a rebelar desde el primer día de clase, y además pensamos que va a haber movilizaciones desde el primer día, tanto en la universidad como en las medias. Sabéis que en Sevilla, por ejemplo, ha acabado el curso con una huelga de 15 días de estudiantes. Está habiendo propuestas incluso de huelgas indefinidas. Nosotros sí. No descartamos para nada la posibilidad de, si el Ministerio de Educación no retira estos planes, plantear una huelga indefinida, porque somos muy conscientes de que nos jugamos mucho en esta batalla, ¿no?
De hecho, hay una convocada ya por el sindicato sindicatos anarquistas para el 17 de septiembre. Como huelga indefinida, ¿no?
Sí.
Volviendo a los hitos, hay uno que a mí, o al menos me lo parece, y es una nueva relación que no había existido anteriormente entre estudiantes y profesorado. Me da la impresión de que las vías de comunicación nunca han sido tan estrechas, ni la confianza mutua ha estado en ese sentido tan alta.
Sí, sí, desde luego nosotros también lo vemos y nos parece tremendamente positivo, ¿no? Es verdad que en la medida en que somos aliados en defensa de la educación pública, como algunas veces el Partido Popular, la derecha fundamentalmente trata de dividirnos, ¿no? Que los estudiantes por un lado, los profesores por otro, como si tuviéramos intereses contrapuestos, y para nada, ¿no? Nosotros todos pertenecemos a la misma clase social y realmente nuestros intereses van de la mano, ¿no? Nosotros somos los primeros interesados en que no se despida a ni uno solo de los profesores. Los profesores son los primeros interesados en que no se aumenten las ratios. O sea, todos perseguimos el tener una educación pública de calidad que nos permita mejorar. Y realmente yo creo que también en estos momentos donde realmente tienes que sumar fuerzas, bueno, pues son momentos en los que, bueno, pues sí, pues se estrechan lazos, ¿no? Y eso me parece que es muy positivo y además que se va a incrementar en los próximos meses.
Hay un tema que fue noticia la semana pasada, el lunes de la semana pasada, os recibió el ministro José Ignacio Wert y os entregó también, como al resto de representantes de la comunidad educativa, esta propuesta para el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. ¿La habéis valorado, la habéis estudiado? Porque lo primero que leí es que la habíais rechazado.
Sí, nosotros recibimos ese anteproyecto en la misma reunión, porque a diferencia de otros sectores de la comunidad educativa no nos fue enviado. Pero bueno, asistimos a la reunión a escuchar, ¿no?, las propuestas y evidentemente a recoger el anteproyecto. Nosotros, aunque no se nos haya enviado, evidentemente habíamos mirado por la prensa todas las noticias que iban saliendo, ¿no?, porque lamentablemente últimamente con este gobierno nos enteramos de todas estas cosas por la prensa. Pero la verdad es que estamos rotundamente en contra de todos y cada uno de los puntos que plantea, porque bueno, un poco en la línea de lo que te comentaba antes, ¿no?, de las cribas, de las reválidas, de la segregación a través de los itinerarios, en fin, son un montón de cuestiones que persiguen el desmantelamiento de la educación pública. Y nosotros evidentemente hacemos propuestas, pero no vamos a participar en ese desmantelamiento, ni a colaborar, ni a hacernos partícipes, que es lo que pretende el Ministerio de Educación. De hecho, en esa reunión que comentas, durante una hora escuchamos la introducción por parte del Ministro de Educación, y una vez que había concluido su introducción, nosotros planteamos cuáles eran nuestras propuestas. Algunas de nuestras propuestas eran que el dinero que se destina a la banca se invierta en educación y en sanidad, que si lo que se quiere son reforzar materias, como dijo el Ministerio de Educación, se refuerce quitándole el horario y la religión en la educación pública. Toda una serie de propuestas que evidentemente el Ministerio de Educación del Partido Popular no comparte y no escucha, ¿no? Es más, cuando le planteamos que nuestra reivindicación era que se retirara completamente este anteproyecto, su respuesta fue que si estábamos de broma, ¿no? O sea, realmente esa es la actitud autoritaria, antidemocrática, que tiene, vamos, no solamente el Ministerio de Educación, pero en este caso concreto también el Ministerio de Educación, y decidimos levantarnos de la mesa de reunión, ¿no? Porque aquello ni siquiera era una mesa de negociación, ni muchísimo menos. Era simplemente informar de algo que estaba totalmente decidido y que el propio ministro de Educación planteó que era inamovible, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos levantamos y denunciamos la farsa de reunión, que es la segunda de esas características a las que asistimos, y le dejamos claro, le planteamos evidentemente que la respuesta que iba a tener por nuestra parte era la de la movilización de la comunidad educativa en todo lo que nuestras fuerzas permitan, ¿no? Realmente eso fue lo que sucedió en esa reunión.
Evidentemente este anteproyecto parece que va a seguir adelante, además a través de una página web en la que supuestamente se puede ir enviando ideas, propuestas y demás, pero absolutamente opaco, porque nadie puede ver qué es lo que se está proponiendo, ¿no?
Sí.
Es decir, que seguramente ya esté redactado un texto que esté en otra dirección al que ya se presentaba aquí, con bueno, pues con muchas medidas y con muchas consideraciones en las que se desatendían puntos fundamentales como la equidad en nuestro sistema, que es un sistema que en eso ha sido digno de elogio, ¿no?, por parte incluso de gente tan sospechosa como los que lo organizan, quienes organizan las pruebas PISA, es decir, la OCDE, y por tanto, pues el mercado, ¿no? Ya última parte de aproximación al próximo curso en cuanto a movilizaciones. Ya nos has comentado esa posición del sindicato de estudiantes, pero en cuanto a lo que son, digamos, los recorridos de la educación, ese final de itinerario en el caso de tercero de la ESO, esa división hacia un bachillerato o hacia una formación profesional, todo esto está generando mucha incertidumbre y no sabemos muy bien. Vosotros desde el sindicato de estudiantes, no sé si habéis ya analizado las propuestas que hay para el próximo curso, si veis que todo esto va a suponer pues un caos final o no.
Sí, nosotros pensamos que el curso que viene va a empezar como empezó el curso el año pasado en la Comunidad de Madrid, con una desorganización total. De hecho, hoy se conocía, ¿no?, que en el caso concreto de la Comunidad de Madrid se eliminaban 26 modalidades de bachillerato, ¿no?, afectando a 15 institutos, es decir, una reducción salvaje de la oferta educativa. El ejemplo del Instituto San Blas, ¿no?, también la postergación de los plazos de matriculación en la formación profesional. Y realmente lo que vamos a tener es un inicio de curso donde los centros van a carecer del personal para empezar el curso, que es lo que sucedió en Madrid, pero ahora va a suceder de una manera, ya digo, más generalizada. Y por otra parte, tampoco es de extrañar, y nosotros de hecho pensamos que va a suceder, que va a haber más recortes y más ataques en los próximos meses, que van a incidir en la misma línea, ¿no?, de recortar profesorado, de recortar presupuesto, etcétera, porque bueno, estamos al borde del rescate otra vez, ¿no? Y realmente los planes de rescate van acompañados de medidas, bueno, pues que golpean a quien no ha provocado ninguno de estos problemas, que somos nosotros, ¿no?, las familias trabajadoras y sus hijos. Y pensamos además que en ese sentido, y después además de las muestras tremendas de fortaleza que ha habido por parte de del movimiento obrero, de los jóvenes en este país, como fue la manifestación del 19 de julio de la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Ese es el camino que tenemos que seguir para combatir todo esto. No solamente es la educación evidentemente es muy importante, pero entendemos que la educación va ligada a un montón de cuestiones más, ¿no? Al derecho a una sanidad, al derecho a un trabajo digno, en fin, a que no nos dejemos avasallar, ¿no? Y no dejemos que se adapten nuestras condiciones de vida a las necesidades del mercado, que es lo que sucede con esta reforma educativa. ¿Para qué va a invertir un gobierno que defiende, pues ya digo, a los grandes empresarios, a los grandes banqueros, en educación, si luego lo único que tiene que ofrecer a esos jóvenes son trabajos precarios, ¿no? No le resulta nada rentable, y esa es la única lógica que tienen todas estas reformas, ¿no? Y a las que obedecen. Y en ese sentido pensamos que es muy urgente ya que las direcciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT den un paso adelante. No solamente se trata de defender la educación, se trata de defender nuestra calidad de vida, de defender nuestros derechos, y pensamos que estamos en condiciones de dar un paso más en esa movilización, planteando una nueva huelga general, pero en este caso de 48 horas, ¿no? Es algo que les venimos planteando desde hace tiempo, la fuerza con la que contamos para endurecer las movilizaciones, que ese es el único camino para parar los ataques, ¿no? Como hemos comprobado a lo largo de la historia, precisamente como se conquistó la educación pública, la sanidad pública, etcétera. Y precisamente esta semana, en el foro social que se ha organizado, que han organizado los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, iremos también con esta propuesta, ¿no? De que se convoque ya una nueva huelga general y que el ritmo de la movilización sea ascendente y sea de combate, ¿no? No tenemos nada que negociar, no tenemos nada que perder y tenemos mucho que ganar si salimos a la calle de manera organizada.
Sin embargo, se va a esperar a que al menos se recojan los datos del inicio de curso por la plataforma estatal de la en defensa de la escuela pública, ¿no? Y será en la primera quincena de octubre cuando quizá ya comiencen las marchas en defensa de la escuela pública, y no sé si para el 29 de septiembre una jornada estatal sobre los recortes, en fin, que quizá todavía sea necesario que empiece el curso para conocer realmente cuál es la nueva situación, porque el marco no está muy claro, ¿no? Como...
Sí, bueno, lo que está claro es que va a empezar el curso muy mal, eso está clarísimo, y que va a ir a peor, ¿no? Nosotros sí que entendemos que es necesario, bueno, en fin, conocer los datos, etcétera, pero pensamos que con los datos que conocemos está suficientemente claro y justificado la necesidad de empezar a organizar movilizaciones, ¿no? Así lo haremos nosotros, y desde luego también estamos completamente convencidos de que todas las movilizaciones que se impulsen por parte del sindicato de estudiantes, del movimiento estudiantil, van a tener una acogida y un apoyo muy fuerte por parte, en primer lugar, del profesorado, de los padres, ¿no?
En
consonancia con lo que comentabas antes de la sintonía que existe en los centros de estudio, ¿no?
Bueno, y para finalizar, Beatriz, hay un tema que la última vez que hablamos con el sindicato de estudiantes estaba todavía ahí pendiente, era lo de vuestro local. Os habían expulsado del local que teníais en Leganés. ¿Eso se ha aclarado ya? ¿Seguís en situación...?
Pues seguimos sin local. En el ayuntamiento, en el pleno del ayuntamiento, se aprobó que se tenía que devolver el local al sindicato de estudiantes, pero eso no se ha ejecutado, ¿no? También entendemos que el papel que estamos jugando en todas las movilizaciones es lo que lleva al Partido Popular a echarnos del local, ¿no? Es una manera de tratar de obstaculizar pues nuestro trabajo en una zona además importante como es Leganés, ¿no? Pero bueno, desde luego nosotros vamos a continuar con la movilización en Leganés especialmente, y bueno, pues la verdad que pensamos que si hacemos las cosas como las estamos haciendo, recuperaremos nuestro local, porque no les dejaremos más opción, ¿no?
Bueno, la base del asociacionismo se pone los cimientos desde muy pequeñitos, cuanto antes mejor, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente, si vuestra lucha es tan clara, pues parece que la participación ciudadana y la educación en participación no es lo más interesante para quienes tienen el poder.
Desde luego, interesa más que nos callemos y aguantemos con todos los recortes que plantean.
Bueno, pues Beatriz, muchísimas gracias por haber participado en este final de curso con nosotros. Es una evaluación de lo que ha sido el curso y una proyección de lucha, de continuación con las reivindicaciones y bueno, hay que coger ahora energías este verano para lo que nos espera, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, pues un abrazo, que tengáis un buen verano y bueno, espero que las próximas noticias, y además me ha encantado el destacarlo positivamente, pues en lo positivo sean más numerosas.
Pues igualmente, y nos veremos en septiembre.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, vamos a continuar en este análisis final, porque serían muchos los temas, las preguntas que hacer, pero vamos a a reflexionar un poquito sobre todo lo que esta estudiante nos ha comentado, en tanto conectamos con José Luis Pazos, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Parece que no entra el audio.
Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero.
Luis Pastor nos decía que para gozar el mañana hay que pelear el ahora, y no sé si esta persona, José Luis Pazos, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, ¿tú crees que esta frase, este estribillo de esta canción de Vamos Juntos, es cierta, José Luis?
Totalmente, y además con una actualidad que parece mentira.
Sí, sí, desgraciadamente sí, ¿no? Sobre todo porque el mañana se fragua, especialmente en las etapas más jóvenes, en la educación.
Sí.
Y es ahora quizá la educación uno de los sectores, quizá el de los de mayor dinamismo, de mayor movilización. Y bueno, pues precisamente en este espacio en el que nos vamos a despedir de lo que ha sido un curso de muchísima reivindicación, nos gustaría hacer contigo también un repaso a lo que fue el curso pasado, a ese 2011-2012. ¿Cuáles son los hitos, José Luis, que crees tú que para la escuela pública en especial podemos destacar como esenciales, tanto en lo positivo como en lo negativo, porque también lo ha habido?
Bueno, en lo positivo yo destacaría, como hemos hecho muchas veces, el recuperar ese concepto de unidad y de comunidad educativa. Eso es lo más sobresaliente de este curso, la unión que existe en este momento entre el alumnado, profesorado y las familias, que en muchos centros y muchos espacios se había, no perdido, pero sí rebajado excesivamente. Eso es lo que a nosotros nos gusta destacar más. En segundo lugar, y casi tan importante como esto, o la consecuencia de esto, es que estamos siendo referente para todos, yo diría que para todos los sectores, pero sobre todo para todos los que están involucrados en la educación en otras comunidades autónomas. La lucha que se ha mantenido como Marea Verde es algo que ahora todo el mundo quiere extrapolar a sus territorios y que quiere, bueno, pues poner en marcha para llegar a conseguir esa unidad que nosotros tenemos, ¿no? Esas son, diría yo, las partes más positivas. Las negativas, bueno, pues que es posible que haya personas que se hayan, que estén pensando en este momento que la movilización no ha tenido los frutos que esperaban porque querían conseguirlos en un corto plazo, y las luchas en el corto plazo, pues tienen efectos muy limitados. Los que sabíamos que esto iba a ser de largo recorrido, es de largo recorrido, pues tenemos desde luego que tomar aire de vez en cuando
pero estamos preparados para seguir mucho tiempo y a nosotros nos relevarán otras personas si toca también, pero desde luego queda lucha para rato. El que solo ha planteado a medio y largo plazo sabe que vamos por buen camino y sabe que tarde o temprano conseguiremos cosas.
Sin lugar a dudas, yo creo, no sé si es una consideración demasiado ingenua, que estaríamos en otro lugar, en otro escenario, sin la Marea Verde, sin la unión de esas plataformas, defensa de la educación pública, sin esos encuentros de profesores, estudiantes y familias, ¿no, Solís?
Sí, realmente, estaríamos.
¿Cuál sería el escenario en ese sentido? Digamos, ya la política neoliberal impuesta directamente, el pago de la etapa infantil, bueno, directamente, el bachillerato ya pagando también, porque no es obligatorio, al menos nos empiezan a hablar ya de esto, y cuando empieza a sonar el río, ya sabes.
Bueno, nosotros siempre decimos que cuando alguien se mueve, como se ha movido la Marea Verde, tiene que analizar los éxitos, digámoslo así, desde dos ópticas. Uno, lo que se consigue, lo que se visibiliza como un éxito, y dos, todo lo que se frena. En el corto plazo, visibilizar éxitos es muy muy limitado, muy muy difícil de ver con precisión, pero lo que se frena sí que se puede percibir, ¿no? Y es mucho de lo que tú estás diciendo. Es decir, ahora mismo, pues es verdad que, por ejemplo, al finalizar este curso, hay muchos interinos que han ido al paro y que es muy posible que el curso que viene no tengan trabajo, pero yo quiero recordar que cuando nos movilizamos, bueno, no por primera vez, porque llevamos muchos años haciéndolo, pero quizás cuando saltó este conflicto más a la opinión pública al inicio de este curso, muchos de ellos al inicio del curso no tenían trabajo y sin embargo lo han tenido durante el año, ¿no? Uh-huh. Es verdad que unas condiciones peores que en años atrás, con menos horario, con menos salario, con menos derechos, pero lo hemos conseguido, ¿no? Cuando empezábamos el curso, todos los padres y madres poníamos el grito en el cielo porque muchos de los recursos, de los apoyos, de los desdobles, de las actividades preescolares complementarias, de las bibliotecas, no las íbamos a tener, iban a estar cerradas, eran cuestiones que se perdían, y en muchos centros buena parte de eso se ha logrado mantener con el esfuerzo de todos y se han recuperado incluso algunas que se habían perdido, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que las circunstancias han cambiado, que estamos peor de lo que estábamos el año pasado, que tenemos una administración que nos amenaza, como tú dices, con más cosas y que el año que viene pues seguramente van a ser mucho más beligerantes todavía si cabe que este, pero también saben que tienen enfrente gente que no se resigna, gente que le va a plantar cara, y ya miden también un poco los discursos, ¿no? No se atreven a decir las cosas tal como las piensan, y eso es porque saben que enfrente van a tener gente que va a pelear. Sí.
Hoy leyendo el portal de educación de la Comunidad de Madrid me he encontrado con que destacaban como una noticia el acceso a la educación temprana clave para un comienzo equitativo de la infancia gitana, y hablaban de la de Roma Education Fund, del Banco Mundial, de las fundaciones de Open Society, UNICEF y la Fundación Secretariado General Gitano se unen a la Comisión Europea en su petición a los gobiernos para que garanticen que todos los niños gitanos y de otros grupos desfavorecidos accedan a servicios de educación de calidad y de cuidados temprano. Y después la noticia desarrollaba la importancia de que esta educación de calidad temprana se impusiera en toda la población, especialmente en la más desfavorecida, ¿no? Me ha llamado la atención que esto con fecha del día 23 de julio lo publicitara el portal de educación de la Comunidad de Madrid, porque no sé si ha sido hoy precisamente cuando la presidenta de la comunidad hablaba de subvenciones y subsidios y mamar, no sé, algo así, como algo que hay que acabar con ello, ¿no? Sin embargo, el ministerio está pidiendo que la educación, la etapa infantil no se considere como educativa. El 01, desde luego, el ministro ya lo desechó, y sin embargo, pues dentro de lo que es el mundo de la comunicación, de la educación, pues destacan de pronto noticias tan interesantes como esta, ¿no?
Sí, bueno, de todas maneras esto obedece a la hipocresía con la que nos tiene acostumbrados este gobierno regional, y por un lado, y por otro lado, a que una cosa es el discurso que se hace y otra la política que se practica, ¿no? Uh-huh. Es decir, el gobierno regional no tiene ningún problema en hacer grandes declaraciones de defensa de los derechos,
parece como que es el adalid de todas las causas y el defensor de, como se suele decir, los derechos pobres, pero luego la realidad es que su política es aplastante, su política segregadora es destructora de lo público, desmanteladora de todo lo que se ha estado consiguiendo en estas últimas décadas, y la presidenta lo ha dicho muy claro, ella añora determinadas cuestiones de los años 60, en el fondo muchos de ellos que son hijos y nietos de los que estuvieron durante 40 años manejando este país a su antojo, echan de menos esa etapa de la dictadura, sí, en la que podían hacer y deshacer y decidir sobre las vidas de los demás con una facilidad pasmosa. Es que quieren recuperar ese escenario. Muchos de ellos yo creo que se levantan y se preguntan cómo es posible que hayan sido tan inútiles que se han dejado arrebatar lo que tenían entonces, ¿no? Uh-huh. Y lo que no se han dado cuenta es que han pasado 32 años de democracia, estamos en otro escenario y que ellos pueden en un momento determinado aplastar determinados derechos, pero la democracia se impone y ellos tienen fecha de caducidad y lo saben, y como lo saben también están preocupados, que nosotros sabemos que están preocupados.
Las reformas que ha ido poniendo, digamos, como pionera la Comunidad de Madrid, y ahora el Ministerio plantea a través de ese anteproyecto que presentó a CEAPA hace dos semanas, supongo que, bueno, la valoración sobre estas reformas, en la línea de lo que estábamos comentando, no va a ser positiva, ¿no, José Luis?
No, porque realmente lo que se plantea desde el Gobierno es volver a la educación de los años 60, como dice Esperanza Aguirre, volver a las reválidas, volver a las trabas constantes para que el que tiene la más mínima dificultad, ya sea por circunstancias sociales, económicas o incluso personales, pues se quede atrás, se quede a un lado y forme parte de ese pelotón de segunda categoría desde el punto de vista social, que tiene menos derechos, que tiene menos oportunidades y que al final van a ser mano de obra barata y carne de cañón para ellos, para los que están arriba, ¿no? Eso es lo que ellos tienen. Entonces, el modelo que plantean y que ponen encima de la mesa es un modelo que pretende ir poniendo trabas constantemente, exámenes, pruebas artificiales, que en el fondo de lo que se trata es de eso, de ir echando gente fuera. Y claro, ahora pues lo decíamos al principio, cuando hace 4 o 5 años la Consejería de Educación quitó las becas de libros de texto para infantil, para los niños de 3 años, nosotros dijimos, ese es el inicio del fin, ¿no? Estamos empezando, pero vamos a ir a más allá y vamos a perderlas todas. Y la consejería dijo, ustedes los de la FAPA, como siempre, unos exagerados, nosotros no vamos a ir por ese camino, esto es una lectura que ustedes hacen pues para atacarnos como siempre, ¿no? Bueno, al año siguiente lo perdieron los de los 4, al año siguiente los de los 5, y este año lo perdemos todos. Y ahora se nos anuncia un sistema de préstamo de libros maravilloso, que solo va a ser para un determinado grupo de niños muy concretos, con familias que están en una problemática ya, en el sentido de que si no les das los libros no los van a llevar porque no los pueden tener. No hay forma humana de que los consigan. Entonces ellos vuelven a la escuela de la beneficencia, la escuela de la caridad mal empleada, contrapuesta frente a los derechos, ¿no? Entonces, ese es el modelo que el ministro pone encima de la mesa, el modelo que además no le preocupa decir que tiene como reflejo y como estándar a extrapolar a todo el mundo la política educativa de la Comunidad de Madrid. Entonces, ese es el modelo de la beneficencia, de la caridad y de la ausencia de derechos. Del tanto tienes, tanto vale. Te puedes pagar la educación, la tendrás. Si no te puedes pagar la educación, ponte a trabajar. Y si no encuentras trabajo, es que eres un vago porque no lo encuentras. No tiene nada que ver que ellos hayan causado su política, esa política neoliberal destructora de todo, de un capitalismo salvaje, que hayan causado la destrucción de 5 millones de puestos de trabajo que no existen y que no se pueden encontrar por más que la gente los busque, ¿no? Pero esa es la forma que ellos tienen de entender esta sociedad.
Bueno, José Luis, vamos a ir hacia lo que es el próximo curso, este 2012-2013. Hemos estado hablando con Beatriz García del Sindicato de Estudiantes y, bueno, ellos están ya con unas movilizaciones para los días 2, 3 y 4, huelga general en educación. La plataforma estatal por la educación pública, sin embargo, ha planteado un calendario en el que previamente va a haber un estudio. ¿Qué previsiones desde la FAPA hay para lo que va a ser el próximo curso?
Bueno, a nivel estatal, como dices, la plataforma estatal ha puesto encima de la mesa un calendario que tiene, bueno, determinados puntos muy concretos, y uno de ellos
con una actuación que se hará al inicio del curso, ya se dará a conocer en su momento, que es una acción contundente, como no puede ser de otra manera. Y es más, según pasan los días, todavía quizás pueden parecer incluso hasta poco lo que se ha planteado, ¿no? Porque están pisando el acelerador, sí. Lo que esta semana está encima de la mesa, la semana pasada solo se intuía, y mucho me temo que la semana que viene será todavía peor el escenario, ¿no? El sindicato de estudiantes ha planteado una huelga, las familias, sabéis, todo el mundo sabe que las familias tenemos complicaciones con las huelgas, sin embargo, este año que ha terminado hemos apoyado en la Federación de Madrid, en Madrid, la Comunidad de Madrid, cerca de una docena de huelgas, uh-huh. Y lo hemos hecho porque, aparte de defender los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, que es lo primero y lo principal, las familias tienen que pararse a pensar una cosa, es cómo se van a poner delante de sus hijos el día de mañana y les van a decir, mira hijo, yo te quise mucho, te quiero mucho, te querré mucho, pero en su momento no fui capaz de defender tus derechos con el valor con el que los tenía que haber defendido. Bueno, pues ha llegado un momento en el que la gente se lo piense dos veces y piense si es mejor dejar hacer las cosas, dejarlas pasar, o salir a la calle, moverse, manifestarse y apoyar incluso huelgas como hemos hecho este año. El año que viene va a ser un año muy conflictivo. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid quiere que sea así. Ya ha puesto encima de la mesa nuevas cuestiones y parece que le gusta. Parece que le gusta tener un conflicto especialmente en la educación pública, porque lo que quiere, por supuesto, es promocionar la enseñanza privada. Bueno, lo que se va a encontrar, como se ha encontrado este año, es que la educación pública coge fuerza, que la gente que está dentro de la pública demuestra que la pública es la mejor, porque todos los datos lo avalan, los premios que recogen nuestros chavales en los concursos internacionales, las pruebas de selectividad, todos los estándares que miden realmente el estado de la situación, dicen que la educación pública es mejor, compensadora de desigualdades, que ofrece una igualdad de oportunidades realmente a todos, y por eso la quieren destruir. Uh-huh. Pero nosotros vamos a dar batalla el año que viene. Este curso va a ser un curso, ya se lo dijimos a la consejería, queríamos un curso tranquilo, queríamos que las familias terminaran sus hijos los cursos, pudieran matricularse tranquilamente en el siguiente, y vieran además que la movilización había tenido sus momentos y que había momentos para todo, momentos para pelear y momentos para estar tranquilos. El inicio del curso será caliente, pero yo creo que además la federación lo tiene claro, no solamente tenemos que organizarnos como entidad, sino como ciudadanos. Tenemos que pensar si estamos dispuestos a aguantar lo que está pasando, si estamos dispuestos a dejarles que nos roben absolutamente todo, porque por lo único que les falta cobrarnos es por el aire que respiramos, y que no les den muchas ideas, que enseguida lo van a embotellar.
Sin duda. Bueno, José Luis, vamos a despedirnos ya. Tenemos dos minutos escasos para también despedirnos de una compañera que que ha estado aquí en el estudio en lo que ha sido este curso. Y bueno, desearte un buen verano, que descanses, porque con todo lo que se anuncia, lo que has comentado, me parece que hay que coger muchas energías, ¿no?
Sí, coger muchas fuerzas. Y yo creo que es el momento de descansar unos días. No nos van a dejar muchos, pero es igual. Habrá que descansar bien esos poquitos días. Y lo que sí es verdad es que no van a poder con nosotros, porque somos mucha gente, mucha, mucha más de la que ellos quisieran, mucha más de la que les gustaría.
Muy bien. Bueno, José Luis, pues nada, un abrazo y buen verano.
Igualmente para vosotros.
Hasta el próximo curso.
Hasta el próximo curso. Un abrazo.
Igualmente.
Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela.
Bueno, pues compañera, compañero, vamos terminando y cómo no, tenemos que terminar con quien ha sido compañera del estudio durante tantísimos programas, Arancha.
Hola Juan, buenas tardes a todos.
Bueno, pues hoy has tenido que estar trabajando en la FAPA por temas importantes y que no se podían dejar. Hemos tenido un programa en el que, bueno, pues ha habido muchas voces, pero hemos llegado al límite de nuestro tiempo y no queríamos terminar esta temporada sin que tú y yo, ambos, a la par, a la limón, nos despidiéramos.
Muchas gracias por el programa, Juan, por la oportunidad. Y sobre todo a todas las personas que nos oyen todos los lunes y a los que hacen posible este programa, porque no solo somos tú y yo, sino los que nos llaman, están sentados en el programa y comparten. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues Arancha, muchas gracias a ti. Ha sido una gran experiencia. Tenemos que descansar ahora. El próximo curso, según José Luis nos ha contado, según Beatriz García del Sindicato de Estudiantes nos ha contado, según sabemos, va a ser un curso difícil y tenemos que seguir en esta situación de, en esta posición de defensa de la educación pública, que no deja de ser en defensa de un futuro en equidad para todas y para todos.
Muy bien, Juan.
Bueno, pues lo dicho, a todas y a todos. Tenemos ese correo que es radio@fapagenerdelosrios.org y nos vamos a despedir, ¿qué te parece? Deseando pues un buen verano educativo.
Perfecto.
Un buen verano educativo. Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Para gozar el mañana hay que pelear en la hora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero.
Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu...